Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno. Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla. Y se me encendió el alma, corazón y rodilla.
Bueno, ¿a quién se le ha ocurrido volver a este hit?
Que yo quería, quería comentar, como tú eres tan amigo de la noticia de la Casa Real, sabes que la princesa Leonor va a heredar del rey, de su padre, un Seat Ibiza.
¿De su papa?
De color dorado que tenía, yo no sabía que...
Pero un Seat Ibiza antiguísimo.
Un Seat Ibiza SXI. Yo no sabía que, mira tú, que el rey tenía un Seat Ibiza, pensaba que tenía coche de glamour.
Hombre, él tendrá coche, él tiene coche de glamour.
Todo.
Coche guerrero, ¿no?
Ese es un coche que no lo habrá vendido, porque no le hace falta venderlo, de su infancia, de cuando él era jovencito. Y entonces se lo va a pasar a la niña.
A la niña, va a heredar el coche, ¿no?
El coche ese que no tendrá ni quinta, ¿no? Ni
claro,
parabrisas,
no va a tener ese coche,
ni parabrisas eléctrico, ni nada.
Pero es bonito, ¿no?, heredar los coches de los padres, ¿no? Mi hija por también...
Yo prefiero uno nuevo, ¿qué quiere,
hombre,
que te diga?
Pero tú cuando te sacas el carnet con 18, 19 años no tienes dinero para comprarte un coche y tú heredas
ahí
el coche.
No es, el problema no es el dinero, yo creo que es más bien un símbolo, ¿no?
Hombre,
el problema para comprarse un coche no tiene esa familia, David.
Ah, no, digo las familias normales, que heredamos los coches de del mano, de los,
sí,
de los padres.
Es querer, claro, parecerse un poco a las familias normales.
Efectivamente.
Lo que están haciendo.
Así es que tú eres el imperfecto que ha traído esta música.
Yo había,
¿no?,
propuesto este tema del día, si usted había heredado alguna vez algún coche de la familia.
No,
pero hoy,
vamos a hacer otra cosa.
Como ha sido tan el Domingo de Ramos tan complicado, porque sí, queremos saber qué hizo la gente ayer.
¿Qué hizo? ¿Cómo se lo tomó?
Y también se han cambiado los planes, ¿eh?
Sí, porque han cambiado planes.
Habrá mucha gente que tendría planes para irse por ahí en Semana Santa y las va a cambiar.
O se han cancelado reservas, que se están cancelando,
sí,
muchas reservas.
Le pedimos eso, síntesis, como siempre. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Han cancelado reservas? ¿Han cambiado planes?
Puede que haya algún oyente que esté ahora de camino hacia el pueblo, aunque esté lloviendo, ¿no?
Lo que ustedes quieran. Por cierto, ¿han florecido, ya han florecido los cerezos del Valle del Jerte?
Sí, pero eso fue la semana pasada.
¿Tú has ido alguna, pero duran 15 días?
Sí, sí,
eso
sí.
Lo digo. ¿Tú has ido alguna vez?
Yo he ido una vez, maravilloso.
¿Tú has ido alguna vez?
Yo me llevé a mis hijas porque querían verlo, se puso de moda y... ¿Sabes por qué se puso de moda? Porque eso también es muy famoso en Corea y en Japón.
Sí.
Y el Valle del Jerte. Y también estaba muy famosa la fiesta de cerezo en Cieza, lindando con
en
Almería,
Murcia.
En Murcia, sí, sí. Uh-huh. Precioso, los campos de cerezo, ¿eh?
A mí es que eso me apareció una vez sin ir buscándolo, ¿no?
Ah, sí, y te lo encontraste y
además,
fue como mágico.
Era un lunes santo y no había nadie.
Hombre, si no te lo esperas, es una maravilla.
Me parece una cosa extraordinaria.
Sí, sobre todo porque la flor es blanca, como la del almendro.
David, ¿no? Extraordinaria. Lo que pasa es que la pareja que llevaba tenía alergia. Wow,
¿Al cerezo?
Y la novia que llevaba tú en ese momento.
Tenía alergia. Oh.
¿Tu novieta de turno de ese día?
No hables con consideración. Mi acompañante, habla bien. Habla bien.
Y
habla con propiedad.
Y tú quieres meterla debajo de un cerezo y empezó a
estornudar. Y entonces, aquella implosión de belleza y empieza con la alergia. Anda, que ahora la farmacia.
Con lo bien que lo hubiera pasado tú bajo la sombra de un cerezo.
A la sombra de un olivo. Venga, vamos a escuchar a los oyentes.
Buenos días, amigos. Feliz Semana Santa. Aquí en Baeza, Jaén, fue un día maravilloso. Bueno, a Calinaillo, pero fue un día maravilloso. Salieron todas las procesiones. Por la mañana la borriquilla, por la tarde a Santa Cena, luego por la noche la oración en el huerto, se han lucido y hoy está lloviendo. ¡Ay, qué alegría! Esto sí que es maravilloso, el agua que está cayendo ahora mismo. ¡Feliz día! Un besito.
Y saludos a Baeza, esa ciudad tan bonita, pero no, no lo digáis mucho porque se está convirtiendo ya Baeza y Úbeda, la estamos convirtiendo entre todos en un territorio ya impracticable.
Ayer fue muy raro. En mi pueblo las cofradías salen por la tarde, decidieron salir por la mañana ante el riesgo que había de lluvia y de viento, y era todo muy raro. No parecía Domingo de Ramos. Había también cambio de itinerario. Yo no vi ese ambiente, esa gente que se ve por la tarde, esa alegría del Domingo de Ramos, pues no la vi. O lo mismo sería yo, que no estaba predispuesta. pero bueno, es lo que hay. Buenos días.
Vigorra, ahora que has nombrado a Baeza, te voy a poner a prueba con una pregunta. ¿Tú sabes si cuando Machado estaba en Baeza conoció a Lorca?
Pero pues vamos claro a ver, que conoció a
Maite, Maite, dile a este hombre, por favor, dile a este, no, no, dile.
Tú sabes que Jesús Vigorra estuvo un año estudiando al... Pero si eso es conocido en...
Bueno, pues como yo no lo sabía, me enteré ayer en un documental, pues explícalo, que hay gente que no lo sabe. Lorca fue en una excursión.
Claro,
fue con Domínguez Berrueta, su profesor, que los llevaba, porque todos los profesores llevaban 21 alumnos, llegaron allí, dieron un recital en el casino, la noche se volvieron, y en la fuente que está delante de la catedral, no, era una noche de luna magnífica, y entonces...
había luna.
Porque Lorca era un niño cuando conoció a Machado, y dicen que fue, no es que lo se convirtiera en un poeta.
Piano delante de él.
No, claro, es que se convirtiera en un poeta en porque conoció a Machado, pero desde luego le impresionó conocer a Machado.
Y cuando iban de vuelta, entonces había luna y dice, uy, qué bien, y lo escribe él, nos dimos un baño de luna porque en la fuente no había agua y se metieron, vamos a darnos un baño de luna.
Pero sí que fue una casualidad, que siendo de dos generaciones diferentes,
tú sí que eres una casualidad,
que Machado y
entonces,
Lorca se conocieran.
¿Tú te enteraste ayer?
Yo, Lorca y Machado los tenía en dos generaciones diferentes. Allí había un documental precioso sobre Machado y explicaba...
¿De quién era?
García Montero.
Hombre, de Laura Hoffman,
y explicaba esa casualidad de que se conocieran, porque lo normal hubiera sido que Machado y Lorca no se hubieran conocido nunca.
¿Por qué no?
Pues porque no, porque era un niño, era el señor mayor y vivían cada uno en un
tampoco
sitio.
Tampoco tan mayor, ¿eh?
Pero Lorca era un desconocido.
Perdona,
era un
Machado
niño.
Murió con 60 y pocos años. Es que no era tan mayor cuando lo conoció.
Este no es el tema.
Este es
Dani. Vamos a prueba. Venga, seguimos. Una pausa y seguimos escuchándoles a ustedes.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bocata rico, con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Marpe Medical, tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla. En Marpe Medical, nuestro equipo médico, altamente cualificado, apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural. Marpe Medical, contáctanos en calle Fernando IV, número 27, en internet y redes sociales. Marpe Medical, al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días a todos, soy Juani de Granada. Bueno, pues ayer se rompió la ilusión de ver la Borriquilla en Granada. A la hora de la salida el cielo estaba casi despejado. Bien, antes había estado peor, pero luego en ese momento mejoró.
pero bueno, decidieron que no salía y empezó a llevar como, no sé, a las 10 o 10 y media de la noche, no llovió antes, solamente salió una procesión, pues nada. Nos fuimos a comer al centro, nos dimos un paseo y estuvimos en la Gran Vía para ver la salida de la borriquilla, pero al final, como no salió, pues nada, de camino a casa, pues ya toda la tarde aquí en la casa leyendo y bueno, y con la tele y viendo Canal Sur, que estaban las procesiones que estaban saliendo en algunas ciudades y ya está. Y hoy el pronóstico, pues lo mismo, yo creo que peor, porque ahora mismo no llueve, pero está muy nublado. Y bueno, pues ya está, pero bienvenida a la lluvia, que nos hace mucha falta. Venga, que tengáis una buena semana.
Buenos días, Jesús, Vigorra y equipo. Pues nada, el día de ayer agobia, a ver cuál sale, cuál deja de salir. Y luego yo digo, si llueve, que llueva en condiciones. No, esa incertidumbre y eso pone en riesgo a las imágenes y demás, qué rollo. Y nada, hoy no está Yolanda Garrido, qué sé yo, que ella para estas cositas la podía saber. Pues nada, a ver si vosotros podéis ayudarme o algún oyente para sacudir el polvo de una chaqueta, el polvo este marrón, a ver si sacudiéndolo en seco, a ver cómo lo puedo quitar, para ver si se puede utilizar en lo que queda de semana y ya cuando termine pues ya la llevaré a la tintorería. Venga, buena mañana del lunes santo.
O sea que le ha caído a esta señora en la ropa el agua de la, claro, calima, ¿no? Del barro. Pues igual cuando esa viene de la feria, que viene salpicado de albero, ¿no? Eso con un, cuando está seco, con un cepillo cae, como que es arena, ¿no? No está ahí Yolanda, que es la experta.
Pero ¿y desde cuándo Yolanda es experta en limpieza?
Ella es la doctora Yolanda, que sabe de
todo. Sabe de todo.
Ella es doctora.
No, no metáis, si no sabéis,
ella es doctora.
Consultar.
Tú cuando vienes de la feria.
Y Yolanda limpiar? Es ordenada. Ella es la jefa del orden. No, pero sé bueno, yo si por, sabe limpiar
por lógica, si lo que cae del cielo es arena del desierto.
No, lógica no la apliques aquí.
Es como si vienes de la feria y vienes con un salpicón de arena, ¿no?
La lógica no la puede un salpicón de arena, un salpicón
con
de arena.
No, están diciendo en el control que le darían con el milagrito. El milagrito se carga la chaqueta.
Claro.
Un salpicón de arena.
O sea, no sea, son desengrasantes.
No sea así. El milagrito en la chaqueta.
Hola, buenos días. Jesús, Vigorra y compañía. Pues mira, en nuestra familia hay tradición el Domingo de Ramos de ir a ver San Roque, porque vivimos por allí cerca. Entonces, todos los hermanos, pues nos juntamos allí ya con los hijos grandes, con los sobrinillos, con los nietos, la mayoría ya con los nietos. Entonces nos juntamos en la plazoleta de Carmen Benítez, vemos salir San Roque y después tradición de ir a casa de mi hermana, pues a merendar todo. Bueno, a casa de mi hermana, que antes era la casa de mi madre. Y ahora pues cada una llevamos, una lleva rosco, otra lleva pestiño, otra lleva torrija, y allí pues nos juntamos por lo menos 30 y tantas personas. Que lo que pasó es que como San Roque nos dijeron que no salía, pues nos fuimos todos antes de tiempo a merendar. Así que nuestra tradición no nos la cambió, lo que hicimos es ver desde el barcón llover. Bueno, pues venga, hasta luego.
Soy Rafa de Córdoba. Pues mira, nosotros nos quedamos en casa porque daba previsión de lluvia y de barro. Y lo que no entiendo es cómo las hermandades, con un patrimonio tan, tan grande como es el Cristo de las Penas, que es del siglo XIII, de 1200, cómo lo sacan a la calle para que se llene de barro. No entiendo, no entiendo. ¿Por qué sacan los santos a la calle cuando tienen un valor patrimonial tan grande? Venga, pues que nada, que lo tendremos que aguantar con lo que Dios nos mande y ya está. También el beneficio de los pantanos es lo que manda. Venga, buen día, hasta luego.
Respuesta a lo que plantea
sí,
este señor.
Sí, yo diría a aquellos hermanos mayores que son los que toman las decisiones, que si ven clarísimamente que da un 100% de lluvia, ¿para que lo sacan? Es que no entiendo cómo estuvo ayer.
Pero eso lo ha dicho ya el señor. Yo te digo, si tú tienes algo que aportar a lo
sí,
que ha dicho
lo que
este señor,
es
una
que...
respuesta. Este señor ha hecho una pregunta y tú vas y repites la pregunta.
No, él no ha hecho...
Chatín, no.
Él ah, mira, una ayer pregunta, fue una tarde...
No,
ayer,
él ha hecho una pregunta.
Ayer fue una tarde de radio, ¿no? Porque estaba sí, todo el mundo pendiente de si las hermandades salían o no salían. Y ayer Fran López de Paz dijo una cosa en relación a una cofradía de Sevilla que salió y luego se tuvo que volver, que no era una frase suya, era una frase que también le había dicho un imaginero. había más ganas que cordura, ¿no?
Es decir,
más ganas de sacar los pasos que viendo la evidencia.
Maite, tú puedes sacar un paso si hay un 40% y un 30%, pero cuando te dan una previsión del 100%, ¿no saca usted el paso?
Yo creo que ayer previsión del 100% no había.
También nos hemos vuelto locos con mirar, con tanta porque previsión. Hay diferentes aplicaciones, cada una da la suya. Digo, porque todo lo que se está oyendo en todo momento, ¿no?
Eso es tremendo, todo el tiempo pendiente de las previsiones.
Me rectifica aquí un amigo de Ubrique diciendo que no es el hermano mayor que toma la decisión, sino la Junta de Gobierno,
sí,
efectivamente.
La Junta de Gobierno.
Uy, hay cosas variantes ahí, porque yo escuchando ayer a nuestros compañeros, había una que era, me parece que era la amargura, sino que me disculpen, lo oí entero, pero en una hermandad que no era la Junta de Gobierno, sino que eran tres los que tomaban la...
Tres
era el hermano mayor, el prior y no sé qué otro. No me acuerdo quién era, lo contaban nuestros, que lo cuentan todo, lo saben todo, y contaban, no, en esta hermandad lo toman tres la decisión. Que menuda responsabilidad también. Pero si llueve, para adentro.
Ayer lo que hubo, por ejemplo, en Sevilla, ¿no?, que fue lo que yo estuve oyendo, una hermandad, creo que fue la cena, se quedó como quieta durante mucho tiempo en la carrera oficial, cayéndole el agua, y no reaccionaban, no iban para El Salvador para refugiarse, sino volvían sus pasos atrás hacia la catedral.
O sea, me dice Linde que correcto, Chatín, aprende un poquito que la amargura son tres. Me falta uno, hermano, o sea, mayor.
En cada hermandad
prior,
funciona de una manera. Oye, ¿y qué pensáis si va a llover? ¿Por qué no sacamos a los pasos con unos plásticos por encima, al fin y al cabo?
Sí, está precioso.
Bueno, pero la estética no es lo que debe.
¿Pero qué estética?
Sale el señor porque es Jueves Santo y sale, no sé. ¿Por qué no va a salir cubierto por un plástico?
¿Os acordáis, David?
¿Por qué no, David? ¿Por qué no?
Pues porque sí.
Pero tú has leído cuando dice no se pone una luz para ponerla debajo del celemín, los evangelios. No se enciende una luz para ponerla debajo del celemín.
Bueno, pero es que tú comparas.
No se saca un paso para echarle un capotillo.
Vigorra, si tú comparas los evangelios con la Semana Santa, eso no lleva oro, ni lleva. En fin, vamos a dejar eso, porque es que no tiene nada que ver la Semana Santa con los evangelios.
Pero tú qué quieres, ¿sacarlo con un capote o con
un capote?
Yo pienso que si van a
sacar. Pero no es solamente el paso, tú sabes el patrimonio que es un paso entero, o un trono de Málaga, o un. Que eso es un patrimonio que hay que cuidar, porque cuesta mucho trabajo a las hermandades poco a poco, año tras año, conseguir ese patrimonio.
Sí, yo eso lo entiendo, me refiero a que porque si es un recorrido corto, como la borriquita, ponle un plastiquito que salga y la gente vea.
No te das cuenta que no tiene sentido.
Bueno, sí tiene sentido, porque hay miles de personas que quieren verlo.
Pues que se pongan un documental, ¿cómo van a sacar con un plástico la borriquita?
¿Os acordáis de aquellos de Jerez? Esto lo hace por provocarme.
Ya lo sé que lo hace por provocarme.
Le gusta sacarnos de quicio. ¿Os acordáis que se inventaron como una especie de toldo? ¿No os acordáis?
No, no
sé. Sí,
¿Quitasoldos?
Unos de Jerez se inventaron una especie de toldo para cuando la lloviera. Sí, lo que pasa es que no triunfó. La iniciativa no triunfó.
No está bonito.
Cada cosa tiene que ser en su momento y para eso está y se juega con eso también. En fin.
Entonces saldrá el gran poder, ¿no?
Seguimos.
Buenos días, familia. Jesús, vaya tela la que le está dando al pobre David. Vamos. Que en parte lleva razón, ¿eh? Muchas veces que tú preguntas a todo el mundo, pero tú no contestas. Y lo del plástico, mi marido y yo lo hemos pensado muchas veces. Porque no llevan un plástico. No que salga con un plástico, sino que le cae de pronto y se le puede echar.
Claro,
no, eso es otra cosa.
Eso pasa, niño.
Pero eso es otra
porque
cosa.
No me he explicado bien. Bueno,
Enrique de Sevilla, pues yo estoy de acuerdo con David. No somos tan cristianos.
El plástico, venga.
Como los alicantes, es lo que hay. Que se moja, ¿qué pasa? ¿Que Cristo no se mojó o qué? Aquí tenemos que ser católicos para una cosa, pero para todos lados también. Hombre.
Voy a cortar el tema.
Pero ¿cómo se van a mojar?
Patrimonio, entonces ya no es catolicismo, entonces ya estamos hablando de otra cosa.
Voy a cortar el tema porque David ha metido la pata y está confundido.
¿Hay que opinar?
Yo por una vez voy a estar de acuerdo con David.
Sí, hombre, sí.
No lo quería decir, pero...
No me lo puedo creer.
A ver. Si tanto sufren cuando no pueden salir por la lluvia, ¿por qué no preparan los tronos para que puedan salir? Hoy en día hay materiales, un metraquilato,
un tordito.
No lo sé, yo la Semana Santa es la fecha que menos me gusta del año, pero no entiendo.
Por eso, ya se nota,
Se nota que le quiere poner un metacrilato.
Elaborado, pues a lo mejor. pero yo de verdad que no le veo mucho sentido.
Y sí, se ha reído porque está llevándole...
Bueno, una vez, bueno, voy a estar de acuerdo contigo, David.
Vale.
Venga. Lo cual quiere decir...
Hay gente bueno, para todo, David.
Que no estoy mal encaminado. Un tordito debajo del Cristo. Y si llueve de pronto, tápalo. Y después, no estaría mal que acondicionaran los pasos, porque esto es dinero también.
Sí.
En Málaga, si no llueve, ¿qué pasa con la hostelería? La gente se va de los hoteles, cancela... Pienso como andaluz.
Todo, vale ya,
como andaluz pienso que la Semana Santa debería adaptarse a los tiempos.
Vale,
sí.
Vale.
Y si los pasos tienen que llevar algún día un plastiquito por encima, pues se pone, los turistas siguen viniendo.
Vamos a ver.
Y todo el mundo contento.
Todo lo que pasa en muchas procesiones de Sevilla, de Andalucía, lo llevan haciendo hace 500 años. Bueno. Esa es la grandeza que tiene, que lo hacen tal cual hace 500 años. Y ahora vienes tú.
Lo que es Salustiano,
a cagarte en todo eso, porque
el cartel también
se,
era,
se está comparando a Salustiano, ¿eh?
Salustiano. Vale ya.
No, me espera como una novedad.
Ciérrale el micrófono.
De Granada. Yo no entiendo, ¿eh? Yo me acuerdo, yo tengo 58 años. Yo he salido de penitente de hostos que llevaban los sirios, porque antiguamente te daban 500 pesetas, un quinto de cerveza y un bocadillo si salías. Y nosotros salíamos agua, nos ha caído lo que no había. Y ahora con cuatro gotas ya se echa para atrás todo el mundo. Yo no lo entiendo, ¿eh? Yo he salido en montón todo, no por devoción, sino porque te daban, ya te digo, el quinto de cerveza y un bocadillo y 500 pesetas. Y hemos salido todos los chaveas del barrio, pues nosotros somos de Raleo. Y salíamos en todas las procesiones que podíamos. Ya te digo, y ahora nos ponían un chubasquero y estábamos toda la noche cayéndonos agua.
Qué bonito.
Y estábamos empapados y la gente en la calle igual. Yo no entiendo ahora que con cuatro botas no quiera salir nadie a la calle.
Por Dios. Venga, es que no saludo. Solamente hay que cuidar gracias las imágenes, que son algunas de ver, siglos estamos atrás. Locos. Estamos
es
locos.
Que ya no son los pasos, es que es los nazarenos.
Eso
los
es. Justo lo que iba a decir.
Todo la cantidad de gente que mueve. Es eso que yo no es. Creo que eso sea necesario. Es que eso es un patrimonio y aparte del patrimonio, es que son personas, que debajo de los pasos son personas, que se pueden resbalar, que pueden pasar 40 millones de cosas, vamos, que eso es impensable, vamos.
Que no es solamente el patrimonio artístico, que es muy importante, es también el patrimonio humano, David. Mira, y tú tienes un montón de chavales, desde niños pequeños a personas mayores que salen en las cofradías, que no pueden coger una moja porque se ponen
malos. Por ejemplo,
malos.
Te digo
y
una
tú
cosa.
Lo que haces, eres un provocador.
No, no.
Y lo que te gusta es montar el pollo cada vez que vienes aquí.
No, un nazareno,
y lo consigues,
tú
además,
un risto
porque nosotros le hacemos el juego.
No, pero espérate.
A semejante personaje.
Te voy a responder a eso. Un acero no se puede mojar, pero si puede llevar un cirio encendido un niño que se puede quemar, pues no lo veo bien tampoco. Es decir, que si hay que cuidar a los niños, vamos a cuidarlos siempre. Y he visto niños que se han quemado.
¿Cuántas quemaduras has visto tú?
No, que se pueden quemar. Un niño con un cirio no puede prender la
pílula de nazareno. Sí, ha habido nazareno. Tanto, ha habido,
vamos,
los incendios
eso, todos los años hay 7,
pues el día que ocurra diremos, se acabaron los cirios.
Y los capirotes de los nazarenos de cartón, ¿cómo irían
todos? Claro, tú me estás diciendo a mí que la Junta de Gobierno
no, que vale
decide ya. Que no sale por los niños, no.
Vale. Entre otras cosas, venga, por los niños, por supuesto.
Uno más, se van para atrás, ya está.
Uno más y se acabó ya.
Buenos días, Jesús. Dile a David que hay unos cursos de hermandad de cofradía en Málaga, que es bueno que lo haga. El que es cofrado sabe que no le gusta que se moje ni nada porque estropea todo el patrimonio. Y luego otra, si no se sale, pues no se sale. A llorar un poquito y a rezarle a nuestros titulares. Eso es el cofrade. No el que está pensando en las torrillas, en la cerveza y en el bocadillo de jamón. ¿Vale? Venga, David.
Gracias, pero justo por eso, por cuidar el patrimonio, si yo lo estoy diciendo por cuidar el patrimonio, si sale un paso y cae cuando cae la mundial, cuando caen 100 litros no, pero si cae como ayer, que a veces eran gotas y no salen.
Y gotas de barro caían ayer.
Pues por eso se protege.
Tú sabes que uno de los cristos está hecho con pasta de madera. Es verdad, que la culpa la tengo yo. Uno de los cristos de ayer estaba hecho con pasta de madera. Es que eso se puede directamente desintegrar.
Te digo una cosa, Maite.
Tú sabes los dorados de los tronos de los pasos que están hechos
con...
Con láminas de oro. Si eso
bueno,
se moja,
pues dentro
lo que le pasa,
de aquí a 100 años, te digo yo que dentro de aquí a 100 años los pasos de Semana Santa llevarán un tordito.
Sí, le llevarán un
metacrilato. Claro, porque todo hay que modificarlo y mejorarlo.
Buenos días, Charo de Sevilla. Pues yo no estoy de acuerdo con David, porque eso cuesta un dineral mantenerlo. Un dineral mantenerlo. Y para sacar un paso y ponerle un plástico de verdad, yo creo que hay que, es que se rompe todo. Se rompe todo. Tú, un plástico... Se pierde la estética, se pierde lo bonito, lo
claro
bonito.
Sí.
Claro. Entonces yo, David, contigo no estoy nada de acuerdo.
Mira,
nada de nada,
David, ni mira ni nada.
David, ¿tú alguna vez has estado cerca de un manto de una virgen?
Adiós.
¿Sabes el trabajo que lleva eso?
Claro que
el terciopelo, el hilo de oro, el hilo de plata.
Sí, estoy diciendo que hay que defender el patrimonio, pero digo que si el plástico parece feo, que a lo mejor se puede inventar algo bonito, igual para que tape el paso.
Metacrilato,
pero algo se inventará algún día.
Se acabó, David, se acabó ya y se acabó. Y
pobrecito, aquí viene un montón de vascos ahora el Jueves Santo aquí en Sevilla.
Porque vienen
y no van a ver ni un paso.
Pobrecitos que vienen vascos.
Vamos a sacarlo.
Porque se vayan a jugar a la pelota, pero qué pobrecitos que vienen vascos.
De verdad que estas personas que llaman diciendo que si antes se salía, que si antes... Vamos al presente, vamos al presente. Por ejemplo, la cofradía de Lágrimas y Favores lleva muchos niños. Vamos a dejar que se estropee el manto, que sería lo más grande porque vale un dinero y se ha gastado este año dinero en arreglarlo. Pero y si un niño se pone nervioso con una lluvia, con un trueno, la gente sale corriendo. Vamos a ser un poquito coherente con lo que decimos, que ya no es porque el Cristo, la Virgen se estropee, que también es muy importante. Vamos a las personas. Una persona que se resbala llevando un trono, vamos a ver. ¿Qué de tontería decimos al cabo del día? Vamos a pensar las cosas antes de decirla, por Dios.
Sentencia esta mujer y aquí cerramos el debate.
Yo seguiría hablando.
David, no, ¿tú qué vas a seguir hablando?
¿Tú
vas a seguir
hablando? Hombre, tú eres un relámpago, no.
Se acabó ya.
Un chispeo, no pasa nada, hombre.
Se acabó.
Buenos días, Jesús. Soy Carlos desde Almería. Yo creo que la solución para cuando llueva en Semana Santa la tiene el señor don Florentino Pérez. Que nos ponga un techo como el del Bernabéu. Y todos están contentos. Besito.
Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Cuando venga la tormenta.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Canal Sur Radio.
¡Estufa, lavadora, frigorífico! ¿Cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva. ¿Qué hago?
Cómpralos todos. En El Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos más baratos y con 2 años de garantía. El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera.
954-100-193.
Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
El siguiente anuncio de Mazda contiene un precio de infarto. Si tiene problemas de corazón, le recomendamos que cambie de emisora, ya que al escuchar la oferta en la que puede llevarse hoy mismo un Mazda CX-30 desde 159 euros al mes, podría acelerar demasiado su corazón. Válido hasta final de mes. Os esperamos en tus concesionarios Mazda Sirsa en Sevilla y Huelva.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¡El doble que el otro mes!
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
10.35 minutos de la mañana, mañana de lunes santo, y aquí está nuestro querido Francisco Arévalo, que antes de tomar camino de Extremadura, su segunda tierra, viene a cumplir hoy con todos ustedes. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, Jesús.
¿Bien todo?
Todo bien. Te quería felicitar, Jesús, es tarde ya porque ha pasado tiempo, por tu premio. Yo me siento sinceramente muy bien con este premio que te han dado. Porque creo que no es que te merezcas este, sino muchos más.
Bueno, muchas gracias.
Enhorabuena.
No sé si has visto alguna foto con las hijas de Quintero, ¿no? Estaba buscándote una para que la viera.
La he visto.
Pues ya está, si la has visto. Estupendo. Vamos entonces al lío.
Vamos al lío
y vamos a comenzar con... Vamos a dar también la posibilidad, queridos oyentes, si tienen alguna pregunta que no necesite papeles... que sea alguna pregunta, duda, consulta que quieran hacerle a Francisco Arévalo y que no necesite papeles, él ya saben que la despeja. Entonces, 670-940-200, porque habrá gente que a lo mejor quiere hacer eso y lo resuelve sin tener que pasar por la oficina de Mamen Zahara. Entonces, 670-940-200, ahí pueden dejar si tienen alguna pregunta. Y mientras tanto, vamos con Rafael. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Rafael, te escucha Francisco, cuéntanos.
Hola, Francisco, hola. Mira, ante todo, dar las gracias a vuestra compañera por la paciencia que han tenido conmigo, ella lo sabe. Te explico, el 8 de enero, en el 11C, un piso que yo tengo alquilado, se cayó el techo de la cocina, todas las cayolas se cayó. Llamé a mi seguro y vino un fontanero, y el fontanero dijo que eran humedades del piso de arriba, del 12. Vale. Llamamos al 12, le dijimos qué es lo que pasaba y ellos llamaron a su seguro. Vino un fontanero y dijo que sí, que podía ser una fuga de agua. Yeah. Bueno, antes de todo llamamos al seguro del bloque, el seguro del bloque vino, vio que el bajante estaba seco y ya por eso llamé a mi seguro del piso. Vale. Perdona que no haya dicho antes. Sí. Llamé de nuevo a el fontanero del 12, delante nuestra, tanto del propietario de arriba como de mi inquilino, como delante mía, dijo que iba a pedir que viniera el perito y un aparato para ver
detectar
fuga.
La fuga, sí.
Exactamente, ahí se quedó la cosa. Mi seguro vino, porque yo exigí un perito, vino un perito y estuvo viendo el tema. Después vino el perito desde arriba, y entonces estuvo mirando con un aparato y estuvo midiendo la humedad sobre el techo de la cocina. Sí. Y aparte de que se veían las manchas, el aparato de humedad detectaba humedad, mucha humedad. Y dijo que sí, que iba a volver a pedir el aparato de búsqueda de fuga. Sí. Así se quedó la cosa, no ha venido nadie, y ya cuando ya pedí a mi perito me dijo que era culpa nuestra de falta de mantenimiento, no decía nada de las humedades. Uh-huh. El perito de arriba no llevaron aparato, sino que fue el fontanero que vino al principio, hizo dos catas. Uh-huh. Y las catas siguen abiertas a día de hoy. Y encima han recibido un papel de su seguro diciendo que ellos no tienen fuga. Vale. Y entonces ya lo que queda por saber es porque hay una viga en el techo de la cocina que está rajada. Yo estoy a la espera de que el seguro del bloque mande de nuevo a un perito para que diga si la viga está rajada por vieja o por humedades. Porque yo no tengo problema en cerrar, en poner techo, pero es que la viga está rajada, las humedades siguen. Y yo no sé qué hacer, porque el de arriba todavía tiene las dos catas que le hicieron, todavía tienen abiertas. Tienen abiertas,
vale. Rafael, te voy
entonces
a dar...
yo estoy en tierra de nadie. Sí, perdón.
Te voy a dar, perdona, con la información que has aportado y la que yo tengo aquí, ya tengo suficiente para poder evaluar esto. Primero, lo del tema de las vigas que están dañadas es un tema estructural que corresponde a la comunidad, ¿vale? Corresponde a la comunidad.
Sí, pero yo tengo que saber si es porque están rajadas de vieja o porque están rajadas por la humedad.
Eso lo
veo. Porque sería distinto.
Rajada no es por la humedad, ¿me entiendes? Tiene que ser, vale, una fisura. Con el tiempo se puede dañar con óxido, porque me imagino que la viga esa es de hierro, ¿vale? Y se tiene que dañar con mucho tiempo. Y si...
No, es hormigón.
Es una viga de hormigón. Bueno.
Sí,
bueno,
sí.
Esa viga, eso no se oxida, que lleve para la parte interna unas líneas de material de hierro, pues eso no se oxida, no se daña como consecuencia de agua continua. De tal manera es muy fácil saberlo, eso lo detecta uno de los peritos que haya visto el daño, ¿me entiendes? Entonces lo primero que hay que reparar es la causa, ¿vale? Y lo segundo que hay que reparar son tus daños. A mí me gustaría, yo le llamaré luego, me gustaría tener unas fotografías de lo que usted está diciendo, porque yo al hacerle una llamada, pues un par de fotos que yo pueda, como perito, evaluar el daño que usted tiene, ¿vale? Yo voy a...
Yo tengo fotos, yo creo que mandé bueno, fotos.
No las tengo,
Usted se pone en contacto conmigo, sí, y reenvió las fotos.
Yo le llamaré para eso. Pero bueno, aquí quien tiene toda la resolución de su problema es la propia Atlantis, que es su aseguradora, ¿vale? Su aseguradora es la que tiene que coger al causante, supuestamente, que diga que no, al supuestamente, porque eso no se ha caído solo porque sí. Yo quiero ver un poco las fotos de ese techo para ver ese mantenimiento que dice que no se han hecho, que está... que se ha producido la caída por falta de mantenimiento, ¿no?
Y nosotros tenemos incluso guardado todo el techo. El techo que se cayó, todo está guardado.
Que es de escayola, ¿no?
Todo está guardado.
Es
sí,
de escayola.
Sí, lo tenemos guardado para que no nos digan que lo hemos tirado y después no hay, digamos, pruebas. Pues está guardado.
Rafael, totalmente. No se preocupe, que yo voy a gestionarlo y le llamaré luego, ¿vale?
Vale. Pues muchísimas gracias y que tengáis buen día.
Igualmente.
Bueno, igualmente para ti. Vamos a continuar. Ya saben que para enviar casos es el público tiene la palabra @rtva.es. El público tiene la palabra @rtva.es. Vamos con un WhatsApp.
Buenos días, Martín Carrero. Mira, mi pregunta es porque, vamos, después de 20 años de tener un seguro en Mafri, me voy este año a renovarlo, pero me salía muy caro. 485 euros, un coche que ya no cojo desde hace ya tiempo, no, ahora no lo cojo mucho el coche. Pero mi pregunta es, cuando le digo a Mafre que ya no quiero ese seguro y me voy con otra compañía, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando eso nos han quitado el 50%, de la bonificación, no han quitado toda la bonificación. Entonces es para preguntarte si eso es legal o no. Vale, muchas gracias.
Bueno, las compañías de seguros, además este año, curiosamente, ha habido una subida que es en muchos casos excesiva. Uh-huh. Digo, en todas las aseguradoras. Sí, sí. Ha habido, normalmente la subida es la subida del IPC, hacen un cálculo, uh-huh, pero no es así. Los resultados obtenidos a través de la Dirección General de Seguros no son buenas para todas las aseguradoras y hay algunas aseguradoras que están por encima de esa línea de subida. No obstante, usted, y aquí lo hemos dicho muchas veces, para irse de la compañía puede tomar la decisión que quiera. Y otra cosa es que usted como asegurado acepte la propuesta que esa entidad le va a proponer. Si no está de acuerdo porque no tienen en cuenta su situación y es caro, pues tiene que comunicar con 30 días, 40 días como máximo, de que quiere dejar la entidad. Las pólizas de seguro son anuales, por lo tanto tiene que ver esa fecha y antes de que venza ese año, usted comunica a Mapfre que no quiere continuar. Además, es una buena motivo para decirle que tiene una oferta de otra entidad con un precio inferior, y estoy seguro que Mapfre...
Que se la mejora.
Se la mejora.
Pero dices que un mes antes.
Un mes
antes. Eso ya lo he dicho muchas veces. Pero ahora, lo que quiere decir este señor de que me quitan la bonificación, eso...
Bueno, no es normal, eso tiene...
¿Pero a quién? ¿Que va a informar al otro de que no te...? No, porque tú con la que paste es nueva...
Claro, no, tú...
No puede hacerte nada,
la,
¿no?
La entidad, si usted tiene una bonificación, la tiene que respetar. Evidentemente, si la entidad toma una decisión inadecuada, injusta, usted tiene que hacérselo saber que no la han aplicado... la situación conforme a la legalidad que usted tiene en su prima anual, porque no ha tenido siniestros o sí, por lo que sea, y usted pues tiene que hacérselo saber.
No, pero lo que usted paste con la que va a contratar no es lo que nada, vale. No. Eso será una manera de quizá amenazarle, que podían haber utilizado otra, que era decirle cuánto le dan o cómo lo paga y yo le rebajo. Jessy de Almuñécar, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, Jessy, cuéntanos, ¿qué pasa?
Pues nada, que tuve un accidente en una carretera nacional con un ciervo.
Sí.
Y pues nada, el seguro, al no tener el seguro en la póliza, animales cinegéticos, pues no... Pues nada, solo me dieron unas cuantas sesiones de fisioterapia y a mí, a mi acompañante, y no he podido conseguir nada más.
Porque, Jessy, hubo daños materiales y daños corporales a personas, ¿no? Con ese atropello.
Exactamente, las dos cosas.
Vale.
Porque el coche me lo dieron siniestro y...
¿El coche siniestro?
Y a nosotros, sí, siniestro.
Vale, y no lo peleaste.
Y el problema, ¿cuál es? ¿El tema del daño material está solucionado o no está solucionado? El material, el del coche.
El coche yo lo llevé directamente al taller con la grúa, porque claro, esto fue antes de ir.
Sí, pero que sí está solucionado, Jessy, para avanzar más, el no, tema del daño del coche.
Vamos a ver, el coche está en el taller, yo busco las piezas de segunda mano, están todas las piezas, pero todavía no sé nada, si lo van a arreglar, pero vamos, que eso corre de mi cuenta, que el seguro está echado para atrás, me lo ha dado siniestro y nada más.
Vale.
O sea,
vale,
que el seguro lo da siniestro, vale, lo de siempre, lo que tenemos, vale, siempre. Pero usted anda buscando piezas para arreglarlo y tal, no sé.
Algo. Vale. Claro, yo ya he encontrado todas las piezas de segunda mano para dar guasa y demás.
Y si la han encontrado, tendrían que arreglárselo, sí, ¿no?
Sí, pero lo claro, que más le preocupa, estoy viendo que lo que más le preocupa es el daño a las personas que han sufrido este, como consecuencia de este accidente, este daño corporal, ¿no? A usted y a su...
Exactamente. Y además que y me dan de presupuesto en casi 2.000 euros de arreglo del coche.
¿Intervino la Guardia Civil en este siniestro?
Pregunta. Sí, le mandé los documentos.
Ah, muy bien. Sí. No lo he leído.
Tiene los documentos.
No lo he leído, pero lo voy a mirar.
Bueno,
yo, Jessy, en este tipo de asuntos... Es habitual aquí tratarlos y lo que pasa que la fecha del siniestro, ¿cuándo fue? ¿El 1 del 5 del 2023, puede ser?
Exactamente, sí.
La ha dejado, hay mucho tiempo ahí transcurrido, ¿no?
Mucho tiempo, ¿eh?
Casi un año.
Sí, he estado mandando WhatsApp un montón de veces, pero no he podido entrar en directo, mandé correos, pero estuve hablando con Carmen... Y no sé por qué no llegaban, supuestamente era porque pesaba mucho o algo.
Es que el tiempo aquí nos va a favor o en contra, ¿me entiendes? Pero bueno, yo, Jessy, lo que voy a hacer es lo posible. Voy a contactar con la aseguradora, que es Reale, ¿no es así?
Reale.
Sí. Yo voy a contactar con ella, me va a dar información a ver qué es lo que está ocurriendo en su siniestro, tanto en el daño material como el daño corporal, ¿vale?
Vale.
Uh-huh. Vale, y la voy a tener informada.
El daño corporal solamente tuve 15 sesiones de fisioterapia y nada más.
Ya.
Y vamos, yo estuve en urgencia, en el médico y nada más.
Pero
y
ya estás bien. ¿Ya estás bien?
Bueno, sí, relativamente.
¿Pero has tenido que pagar tú alguna sesión de esas?
No, yo cuando finalicé lo que me dieron ya no volví a ir.
Vale. ¿Y tú has pillado algún dinero? ¿Has cogido algún dinero de lo que te hayan ofrecido Reale?
Por la indemnización de corporal.
No me ha ofrecido nada.
Nada. Oh, pues vaya.
No me han ofrecido nada. Vale.
Pues déjeme que yo me mueva y vale, trate de resolverle el problema, ¿vale?
Te pones con eso,
ha,
¿no?,
pasado mucho tiempo.
Pero a ver, pero si puede...
Voy a ver si lo puedo rehabilitar.
Hombre, es que habrán dado por bueno las sesiones que le han pagado y ya está, y por el coche nada. Venga, vamos a otro WhatsApp. Preguntas.
Buenos días, yo tengo un Kia Niro que tiene el spoiler, que es negro piano descolorido. Paso todas las revisiones y el coche tiene 25.000 kilómetros y 5 años. Me dicen que tiene 7 años de garantía, pero cuando he ido al concesionario me dice que es de desgaste. A ver qué es lo que me pueden decir. Gracias a ustedes.
Bueno, yo tengo malas noticias para este señor.
Pues no, tú lo que tengas que decir.
Desgraciadamente, en un coche que está fuera de garantía, aún con la pintura, los elementos exteriores que se denominan como pintura, partimos mucho de la climatología del lugar donde estén los vehículos. Uh-huh. Aquí tenemos soles o calores extremos, tenemos lluvia, tenemos cambios de clima, que esto afecta a la coloración de este elemento. Lo que me extraña es que tenga un spoiler, deficiencia en el color, que haya perdido tonalidad y que no la tenga el resto de las zonas del vehículo. Uh-huh. Eso es lo que me extraña. A ver si eso ha sido repintado. Pero claro, en 5 años yo iría al concesionario para hacer una reclamación en firme con una hoja de reclamación escrita allí, que no está usted de acuerdo.
Pero tú dices que cuando pasa la garantía...
Sí, normalmente en la pintura hay una exclusión y se trata como elementos de uso. Ajá. De la zona donde estamos. Evidentemente a mí lo que me está extrañando es que ese elemento,
sí,
tenga una deficiencia con respecto al resto de vehículos.
Ya.
Eso es lo que me extraña, que es lo que podíamos retomar en esta reclamación.
Sí. Yolanda, de Dos Hermanas, buenos días.
Hola, buenos días. Venga. Muchas gracias por atenderme.
Venga, cuéntanos.
Bueno, yo tuve un siniestro el 12 de enero. En el mismo momento no se firmó el parte amistoso porque la otra familia tenía prisa por un viaje. Entonces quedamos y el 17 de enero, después de vernos con la otra familia, yo tenía bastantes dudas en cómo se había rellenado el parte amistoso.
Sí.
Y decido llamar a mi compañía para que me asesore antes, sí, de presentarlo.
Sí.
Entonces llamo y en esta llamada me dicen que mande el parte amistoso a un correo electrónico, que ahí un tramitador lo verá y me contestarán si es correcto o no es correcto en función de las circunstancias del siniestro. Sí. Entonces mando un correo electrónico el 17 de enero con las circunstancias del siniestro, el parte amistoso y alguna foto. Sí. Bueno, espero unos días, no tengo respuesta y llamo yo. Bueno, les digo... Les cuento la historia y entonces miran el expediente y me dicen que todo es correcto y que ya se ha juntado el parte a mi expediente y que todo es correcto. Bueno, pues yo me quedo tranquila. Pero me llaman del taller, que no viene el perito, que no viene el perito. Vuelvo a llamar a línea directa. Miren, bueno, pues que me dijeron que todo era correcto. Estoy esperando que vaya el perito, pero el perito no va. Y entonces, en ese momento, que ya estamos hablando aproximadamente de finales de enero, pues me dicen que no me van a cubrir el parte, o sea, el accidente, ¿no? A partir de ahí empiezo a llamar muchas veces para que me den una explicación, pero no recibo explicación. Finalmente, el 14 de febrero recibo un correo electrónico por parte de ellos, diciendo que puedo, bueno, que me puedo buscar yo un abogado. Para
hacer una reclamación, sí.
Exacto. A finales de febrero yo sigo llamando para que me expliquen porque no entiendo muy bien la situación, porque, bueno, además de todo esto me parece injusto, por un lado, por el siniestro en sí, que yo no cometí ninguna infracción, pero bueno, independientemente de esto, que me digan que todo es correcto cuando yo mandé el parte para que me asesoraran, no para juntarlo al de esto, o sea, lo han juntado ellos. ¿no? Entonces, bueno, en este
en
correo
definitiva,
me dicen esto
que,
y
que no
a
la
final
atiende,
de febrero...
No la atiende porque usted dicen que es usted la responsable del siniestro, ¿no es así?
Bueno, que dicen que no hay pruebas
vale.
Decir que yo no soy la... Entiendo que el parte puede crear dudas, pero por eso precisamente lo mandé para asesorarme.
Mire, Yolanda, para usted y para mucha gente que nos escucha, el cumplimentar un parte amistoso tiene sus riesgos. Sí. Hay gente muy espabilada, que las hay,
y la cuelan.
Y hay que conocer qué es lo que yo voy a firmar, cómo se ha redactado. Por este parte me imagino que la ha hecho la otra parte. ¿Me confundo?
Claro, me lo trajo cuando quedamos, claro. Me lo trajo ya relleno.
Vale, pues yo antes de firmar, como que estoy de acuerdo... Uh-huh. No estoy de acuerdo porque le están poniendo a usted una sentencia de que usted es la responsable del siniestro. Tengo aquí el parte y lo estoy viendo, ¿vale? No obstante, en el tiempo que ha transcurrido y tal, yo voy a hacer una incursión con Línea Directa, que es su aseguradora, ¿vale? Uh-huh. Para ver si pueden un poco analizar esto con mayor profundidad, indicándole que esto que hemos firmado no es... Por eso le están ofreciendo que utilice usted un abogado por su parte, porque ellos no van a hacer la reclamación, ¿vale? Al ver que usted es la responsable del accidente.
Claro, pero precisamente por eso yo confié en mandárselo a ellos para que me asesoraran. O sea, no lo mandé para juntarlo a mi expediente, sino para que me dijeran, ¿esto crea dudas? Bueno, pues yo hubiera roto el
Las compañías, los tramitadores y las personas son personal y no se mezclan. Normalmente hay gente que está muy especializada en este tipo de acciones y otros que atienden teléfonos y no se preocupe que esto lo miraremos, esto está bien.
Bueno, entonces,
no
¿cómo ves eso que se
voy a hacer una incursión para ver en qué estado se encuentra el expediente.
Primero, pero que le tomaron.
Sí, pero que
lo que no era.
La han engañado.
O sea, que la han puesto a ella como causante.
Exactamente. En la descripción de cómo ha sido el accidente, ella es la responsable del siniestro.
O sea, justamente lo contrario de lo.
Totalmente. Pero yo voy a ver qué puedo hacer.
Pues Yolanda, lo mira Arévalo y ya te contesta y te dice, ¿vale, Yolanda? Pero que sepas que,
gracias,
que te cargaron a ti el mochuelo, en lo que ha visto.
Totalmente.
Vamos con otra llamada, Javier, a ver si nos da tiempo desde Huelva. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, dale, Javier, dale.
Hola, buenas, mira, ¿qué tal? Bueno, pues os cuento un poquito de principio, ¿vale? Mira, compramos un vehículo el pasado 27 de noviembre, si no recuerdo mal.
Sí.
Vale, a HR Motor se recogió...
¿Vehículo nuevo?
Ese vehículo.
Usado. Vale.
Vehículo de ocasión, usado. Vale, teníamos 7 días para probarlo, 1000 kilómetros.
Sí.
Vale, este coche desde primera hora empezó a tener unas pérdidas de aceite y bueno, tenía varias deficiencias. Se habló con el taller, decía que se iba a subsanar, que no había problema... En principio no decidimos devolver el vehículo porque parecía de buena fe que el taller iba a reparar pues las deficiencias que tenía, ¿vale? No nos dieron cita hasta el día 2 de enero porque cogió después fiestas de Navidad, o sea, primero el puente, después las fiestas de Navidad, en fin. Alargaron bastante la situación.
¿Y cómo está la situación actual, Javier?
Pues la situación ahora mismo es el coche está totalmente abierto en un taller de aquí de Huelva, que es el tercer taller por el que pasa, y esperando las respuestas de HR Motor, a ver si o van a reparar el vehículo. Nosotros lo que solicitamos es realmente que devuelvan la cuantía del vehículo, devuelvan el dinero.
Esto se tenía que haber hecho antes, Javier. Esto se tenía
que haber hecho del dinero.
¿Vale?
Nosotros, por ejemplo, digamos, tenemos correo desde primera hora indicando las incidencias del vehículo y bueno, y mostrando el interés de devolver ese vehículo. Pero claro, ellos siempre no hay que revisarlo primero en el taller. Yo sé que al final
HR Motor es Norauto, ¿no? Es la misma empresa, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Bueno, pues yo lo que puedo decirle, Javier, es que yo voy a gestionar esto, tiene mala pinta, entre comillas, digo por el tiempo, lo que usted quiere, ¿no? La devolución. Esto yo en
claro,
tiempo
es que
y en forma, yo lo hago y
en el
lo
taller,
resuelvo.
Por ejemplo, claro, en el taller de ellos que se han llevado 34 días, ahora mismo lleva otra vez de nuevo 24 días en otro taller. es realmente...
Esa es la estrategia de ellos, que pase el tiempo
claro.
Y ya no claro, tengas claro. tú para moverte. Esa es la estrategia.
¿Cuánto te costó el coche?
¿Cuánto?
12.000.
12.000. Es un dinero, ¿eh? Es un dinero.
Un Mitsubishi, ¿no?
Sí, un Mitsubishi. Sí,
bueno, ¿qué vas a hacer?
No, gestionarlo con la empresa vendedora y vamos a ver si puedo
vale.
ayudarle.
Mira, Javier, Arévalo se pone ya en marcha y tendrá noticias suyas, ¿vale?
Venga, perfecto, muy bien, de acuerdo.
El coche en el taller. Y lleva ya en el taller prácticamente desde que lo compras.
Claro, pero eso es una estrategia que lo que hacen los vendedores es matar el tiempo y...
Bueno, pásalo muy bien en Extremadura, que es buena tierra, ¿eh? Estará igualmente. Todo verde y sí. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.